Agora en fase de pod.
El martes 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Las ciudades se tiñeron de morado en este día dedicado a las mujeres y a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. Este día se celebra de manera oficial desde 1975, cuando fue declarado por las Naciones Unidas, aunque la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos cuenta con muchos años a sus espaldas. Hace más de un siglo que existe esta lucha por la igualdad. El origen de este día no está claro, pues existen muchas condiciones de qué día dio pie a esta celebración, pero muchas coinciden en decir que el 8M tiene su origen en el 8 de marzo de 1857, cuando miles de trabajadoras textiles salieron a la calle de Nueva York con el lema Pan y Rosas, lema usado para protestar por las míseras condiciones laborales, reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Desde ese día se dieron distintas jornadas que reivindican la exigencia de los derechos de la mujer.
Otro día clave en la historia del 8M es el 8 de marzo de 1911, día en el que trabajadoras de una fábrica de Nueva York se pusieron en huelga para conseguir los mismos derechos laborales que sus compañeros. Se produjo un incendio en el que murieron 146 personas. La mayoría de ellas eran obreras que no pudieron salir, ya que los empresarios habían cerrado las puertas. Existe la creencia popular de que el color morado se asocia al movimiento feminista porque las telas que se producían en dicha fábrica eran de este color. A este 8M no se le ha concedido menos importancia que en el pasado, y el lema que ha propuesto las Naciones Unidas ha sido «Igualdad de género hoy para un mañana sostenible». 6.000 zaragozanas se han lanzado a las calles de la capital aragonesa para reivindicar una igualdad entre hombres y mujeres y rememorar a las víctimas de violencia de género. En este programa hemos tenido el honor de recibir a Rocío Ibarra, realizadora audiovisual y periodista muy vinculada al mundo del feminismo.
Ahora en fase de pod.
La primera pregunta que le hemos hecho es ¿qué se reivindica con el 8M?
Bueno, pues el 8M se celebra porque aún sigue haciendo falta luchar por acabar ciertos privilegios, ¿no?, que hay en esta sociedad y que sitúan al hombre en mejores condiciones que a la mujer, ¿no? Y esto ocurre en diferentes ámbitos y sectores de la sociedad.
¿Por qué es necesario celebrarlo?
Y claro que es muy importante celebrarlo porque en España la brecha salarial es del 24,22%. Esto significa que los hombres cobran un 24,22% más que las mujeres, pero en nuestra comunidad autónoma, en Aragón, este dato es aún mayor. Se trata del 29,69%. Esto coloca a nuestra autonomía en el ranking, en la segunda, ¿no?, con mayor brecha salarial después de Asturias. Bueno, estos son datos muy visibles, pero hay otros muchísimos datos que no son tan visibles, ¿no? Y por eso es muy importante celebrar este día. Y es que las mujeres, desde que somos niñas, yo lo digo muchas veces, nacemos con una mochila vacía que no nos pesa. Pero a lo largo de los años, pues debido a los roles, estereotipos de género, incluso a sesgos inconscientes en las evaluaciones, esto hay estudios que lo demuestran, pues vamos metiendo todos estos, podemos decir, pesos, ¿no?, y cargas que hace que lleguemos a la adolescencia y ya cuando somos mujeres, cuando llegamos al entorno laboral, pues nos encontramos con techo de cristal, más difícil la promoción, el tema de los cuidados además sigue siendo cosa de las mujeres y los datos están ahí, es decir, estamos ante brechas laborales, como hemos dicho, y salariales. Y bueno, pues es importante visibilizar también todas estas cuestiones y sobre todo entre todos y todas, pues acabar con ellas, ¿no? Aunque yo también soy de la opinión que todos los días tendrían que ser 8M.
Nos interesa conocer qué podemos hacer como sociedad para acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres.
Bueno, pues como sociedad tenemos mucho trabajo pendiente porque, como te comentaba, hay cuestiones que son muy visibles, como son las brechas, ¿no?, las brechas salariales, los techos de cristal, pero hay otras cuestiones que están como muy soterradas en nuestra cultura, ¿no? Como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, Es importante que días como el 8M visibilicen toda esta problemática y como sociedad pues ser muy conscientes de esto, ¿no? Ser muy conscientes que, por ejemplo, en las escuelas tan solo el 7% de los personajes femeninos aparecen en los libros de texto. Por lo tanto, estamos ya aprendiendo desde las escuelas que las mujeres no han estado en la sociedad haciendo cosas relevantes, cosa que es muy injusta, ¿no? Esto lo podemos llamar una cultura sesgada. Entonces, bueno, pues desde la educación es muy importante tener programas que visibilicen a mujeres que han hecho, porque han estado en la historia, por lo tanto es muy injusto no mostrarla, porque al final si las niñas no tienen, las niñas y los niños, ojo, no tienen referentes, como dice la gran Marta Macho, cómo va a ser una niña aquello que no ve, ¿no? Pues lógicamente tenemos que mostrar estos referentes, ya cuando en las carreras universitarias, por ejemplo, hay tantos estereotipos de género a través de los medios de comunicación, a través de los en las familias, en la sociedad en general, ¿no? Entonces es muy importante visibilizar para detectarlo, ¿no? Y por supuesto, a la hora de evaluar, ¿no? Evaluar por igual a hombres o a mujeres, porque aún suele ocurrir que inconscientemente, ojo, no quiere decir que la gente lo haga o los evaluadores o evaluadoras lo hagan de forma consciente, pero se nos sigue valorando peor que a los hombres. Por lo tanto, creo que es importante tomar conciencia y ponernos estas gafas moradas, ¿no? Tan necesarias. Nosotros y nosotras desde los medios de comunicación tenemos una poderosa herramienta, ¿no? Que es el lenguaje, es la palabra a través de la radio, a través de la televisión, que aún sigue teniendo muchísima audiencia. Por lo tanto, creo que ahí tenemos una gran labor que realizar para dotar de herramientas a los medios para detectar estos roles y estereotipos de género que vamos replicando en los medios de comunicación y sobre todo también el tener una equidad, ¿no? También a nivel laboral, porque es que seguimos viendo en los datos cómo en los grandes grupos mediáticos siguen copando los altos cargos los hombres, seguimos viendo cómo hay en muchos sectores, y ahora te hablo de la industria mediática, a la mujer le sigue mucho costando llegar, ¿no? A estos puestos de poder, pero bueno, la sociedad en general, ¿no? Si vemos cómo están distribuidos los consejos de administración, vemos también cómo hay, en los consejos de administración de las empresas públicas, no sé si llega al 30% y presidiendo consejos este porcentaje es bastante menor. No sé si me parece que estamos hablando de un 20%. Por lo tanto, es importante también desde los medios el abordar estos temas. El abordar también desde la agenda setting, proponiendo temas también que rompan un poco este machismo, ¿no?
¿Cuál crees que es el cambio más urgente que debemos hacer para acabar con la desigualdad?
Pues mira, yo sinceramente te diría que uno de los cambios urgentes, porque creo que hay que realizar varios, y con uno nos quedaríamos, no llegaríamos, ¿no? Nos quedaríamos cortas, pero un cambio muy urgente es la educación. Tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos educando a los niños y a las niñas. Como te comentaba, el tema de los referentes ya en los libros de texto es muy, muy, muy importante, ¿no? Y que educadores y educadoras además tengan este conocimiento de los sesgos en la evaluación, que tengan este conocimiento también a la hora de tratar ciertas materias con las niñas, porque es que las niñas en un estudio de Science salió publicado como ya a partir de 6 años empiezan a relacionar brillantez con masculinidad, ya fijaros, o sea, ya desde los 6 años, ¿no? Entonces creo que el ámbito educativo es un ámbito muy, muy, muy importante, porque ¿cómo vamos a pedir que la gente y la sociedad tenga perspectiva de género si realmente no estamos enseñando con perspectiva de género? Y es lo que te decía, al final son el futuro, ¿no? Y la educación yo creo que es un ámbito en el que habría que incidir muchísimo. Sí que es verdad que me consta que están haciendo muchos avances, sí que hay programas, sí que hay semanas dedicado, pues yo que sé, a la mujer y a la niña en la ciencia, están como, bueno, extracurricularmente, ¿no? Están hablando de mujeres, ¿no? En la historia. Pero creo que al final la educación es primordial. Ojo, la educación en la escuela y la educación en casa. Es que según un experimento de la BBC de juguetes, que es muy curioso, y os animo a todos y a todas a que lo busquéis en YouTube, si ponéis experimento juguetes BBC, veréis claramente cómo inconscientemente a los niños se les sigue dando juguetes que aumentan su capacidad espacial, ¿no? y tecnológica, y cómo a las niñas se les sigue dando juguetes de peluches, de cuidados y demás, ¿no? Es que todo esto al final son sesgos y estereotipos que vamos arrastrando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas primeras etapas de la creación de la conducta humana es primordial, ¿no? Y también el hecho del pensamiento crítico es muy, muy, muy necesario, ¿no? Y bueno, pues yo creo que así de forma urgente sería, yo diría que sería la educación.
Sabemos que hay mucha gente que opina que este movimiento es exclusivamente de mujeres, puesto que se centra en ellas. Pero, ¿qué pueden hacer los hombres para apoyar este movimiento?
Bueno, pues mira, yo te diré que no estoy absolutamente nada de acuerdo. Esto no es un movimiento de mujeres. O sea, es un movimiento para mujeres, pero también para hombres. Porque es que estamos perdiendo muchas veces la mitad del talento. Es que estamos viviendo y sufriendo muchas desigualdades. Es que hay en equipos que hay muchas desigualdades, cuando hay estudios ya que están demostrando que los equipos equitativos son mejores. Es que nos estamos perdiendo talento en altos cargos, por ejemplo, ¿no? Donde no estamos llegando, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo porque estoy en diferentes iniciativas, ¿no? Yo soy cofundadora de la Asociación de Periodistas por la Igualdad. También he sido coordinadora de comunicación de la iniciativa 11 de febrero, en el que se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y yo siempre lo he dicho, esto tiene que ser inclusivo, tiene que ser un movimiento de todos y todas, para todos y todas. Es decir, los hombres también tienen que ver que el que sigan asesinando a mujeres es un terrorismo. Entonces, y que perdemos toda la sociedad, ¿no? Cuando asesinan a alguien, no perdemos solo a las mujeres. Vamos a ver, es que creo que hay que abrir el foco y por supuesto que nos necesitamos a ellos para el cambio. Esto no se trata solo de la mitad de la población. Esto se trata de toda la población. Y yo estoy completamente segura que sin ellos este cambio no va a ser posible. Por eso es muy importante que tanto niños como niñas sean conscientes, y adolescentes también, ¿no? Sean conscientes de la problemática y bueno, pues tenemos que remar todos y todas. Eso yo lo tengo clarísimo. Pues los hombres lo que tienen que hacer con este movimiento es lo mismo que nosotras. Es que al final, vamos a ver, a mí me preocupaba el terrorismo de ETA cuando mataban a tantas personas, ¿no? De hecho, pues me parece que más de 800 asesinatos, pero claro, eso sí, fueron bueno, pues muchos miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado y muchas personas del ámbito de la sociedad civil, pero pues bueno, juristas. Y fue una desgracia y en el terrorismo todos y todas estábamos en unión. Entonces ahora tiene que ser lo mismo. Ahora vamos a ver, es que llevamos más de 1.000 mujeres asesinadas en muchísimos menos años. Entonces me parece que ellos tienen que estar, pero vamos, totalmente de nuestro lado en nuestra lucha, porque esto tiene que ser una lucha de toda la sociedad, ¿no? Y luego, bueno, pues abrir el foco y te iba a decir, no ayudar en casa, sino es que de verdad las estadísticas siguen indicando, como en el tema de los cuidados, un alto porcentaje a nivel nacional, es un 90% de las excedencias por cuidados, tanto de familias como de niños, siguen siendo las mujeres, ¿no? Entonces, esto es un cambio paulatino y creo que ellos pueden hacer exactamente lo mismo que nosotras para ayudar a que esto se solucione, porque al final esto es un problema social. El asesinato, al final, por desgracia, la violencia machista, es la punta del iceberg de una cantidad de problemas, como te comentaba al principio, que no se ven y es un gran problema, ¿no? Y yo creo que si entendieran este problema, igual que lo entendemos muchas y muchos, me consta, pues yo creo que eso sería, ¿no? Que realmente vean que es un problema. Y cuando vean que realmente es un problema que hay que solucionar, ahí los tendremos de los tendremos ahí como una más, vamos.
Un mensaje que quieras lanzar a la gente en relación al 8M.
Bueno, pues a mí sí, claro que me gustaría lanzar un mensaje, pero además lo quiero hacer como periodista, porque a la hora de ver un poco la imagen de la mujer en los medios de comunicación, que es el tema en el que yo pues más estoy familiarizada y lógicamente, como es mi sector, es el que más me preocupa, aparte de la falta de representación de mujeres en muchos ámbitos de la sociedad, que creo que son necesarias, al igual que creo que ellos son necesarios en otras áreas de la sociedad en las que también están infrarrepresentados, también estamos perdiendo talento en ese aspecto, pues bueno, claro, yo lanzo el mensaje de que lo que no puede ser es que haya brecha salarial en nuestro ámbito periodístico, que solo tengamos el 11,5% de directivas y que, por supuesto, y esto es muy importante, solo aparezcan el 28% de mujeres como sujetos de las informaciones. Esto fue en un informe que se elaboró en más de 100 con más de 100 países, que es el Monitoreo Global de Medios, del 2010 al 2015. Y me preocupa muchísimo también que en este último informe, que es del 2015 al 2020, este porcentaje haya bajado. Esto me preocupa. Ha bajado al 26%. Pero es que si hablamos de las mujeres como fuentes expertas de las noticias, vemos como en el anterior informe era solo del 9%. Fijaros, es que solo el 9% de las mujeres son portavoces, son expertas. Esto está muy alejado, primero de la equidad y luego también de la realidad, porque hay muchas mujeres en otros ámbitos que podrían perfectamente servir como fuente experta para dar opinión o para completar una noticia informativa, ¿no? Bueno, pues datos como estos son los que yo quiero lanzar ahora y quiero visibilizar, ¿no? Al igual de la. No tanto es importante la cantidad, sino también la calidad, ¿no? La calidad, ¿en calidad de qué hablan las mujeres en los medios de comunicación? Bueno, pues en este último informe que os comentaba, el Monitoreo Global de Medios, que se elaboró entre los años 2015 y 2020, pues bueno, vemos cómo tan solo el 22%, como comentábamos, son como sujetos a las informaciones, y la mayor parte es porque es opinión popular, es decir, son mujeres que ni siquiera van rotuladas porque no salen con cargo en las noticias, o como testimonios de experiencia personal, ¿no? Es decir, ¿dónde están aquí las mujeres con voz, ¿no? Con una voz de autoridad, ¿no? Bueno, pues esto es importante. Yo esto es lo que quería lanzar y decir de verdad que desde los medios de comunicación tenemos un arma muy potente, tenemos muchísima responsabilidad, como es la creación de la opinión pública y la configuración de la conciencia social. O sea, algo tan, tan importante como eso, que los medios de comunicación podemos hacer mucho para tratar mejor las noticias, por ejemplo, de violencia de género. Es decir, podemos hacer mucho contra la violencia machista. Y esto creo que era importante recalcarlo.
Ahora en fase de pod.
Damos las gracias a Rocío por haber podido compartir parte de su tiempo con nosotras. También te damos las gracias a ti por escucharnos y te animamos a que te unas a esta causa social indispensable para que la sociedad pueda avanzar. Tal como dicen las Naciones Unidas, existe un vínculo fundamental entre género, equidad social y cambio climático, y reconocer que, sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera de nuestro alcance. Y aquí acaba el programa. Nos escuchamos la semana que viene en Ágora en fase de pod.
Ágora en fase de pod.